Bienvenidos amigos al primer podcast de Autoblog en español. Lleváis muchos años esperando a que hiciéramos esto, lo sabemos porque nos habéis mandado 1,000,000,000 de emails pidiéndonos que hiciéramos un podcast. Nuestros compañeros de la versión internacional ya llevan años haciendo un podcast del motor y esa que se oye es una moto, no es un coche que pasa por aquí. No hay problema, estamos aquí con la primera edición del podcast de Autoblog, que va a ser más o menos semanal. Habrá semanas que no hagamos, otras que sí, depende de la actualidad del motor. Y esperaremos vuestras preguntas, cuestiones, sugerencias, insultos también los vamos a aceptar. Me acompaña, bueno, obviamente soy Guille García Alfonsín, que me había olvidado de presentar. Ya me conocéis mi gloriosa y dulce voz de las 24 horas de Nürburgring y de las de Le Mans. Me acompaña Dani Murías, que es jefe de pruebas y editor de Autoblog. Buenas, Dani.
Hola, ¿qué tal? Soy nuevo.
Soy el nuevo. Y también es gallego como yo, solo que él conserva el acento.
Hombre.
Y también está por aquí Sergio Ruiz Rodríguez.
Como siempre, aquí, engañado por Guille, pero bueno, disfrutando como siempre aquí de hablar un ratito con él y con todos vosotros.
Nuestra compañía es inestimable. No se puede pagar con dinero. ¿Y por qué hemos decidido arrancar esta semana y no otra semana? Pues hombre, porque hemos tenido la paliza del Salón de París, que los dos últimos días nos han dejado sin dormir. A base de publicar fotografías de lo que se está presentando.
Lo hice por su cara.
Y teníamos que contaros, a ver, todo lo que hemos visto, lo que opinamos sobre las novedades del Salón de París y un poco cómo está la actualidad del mundo de los coches. Y vamos a empezar con una pregunta bien sencilla, que encima me voy a permitir el lujo de responder yo el primero para que no me quitéis el coche, que es con qué coche os quedáis del Salón de París. También esperamos los comentarios de los oyentes, iba a decir lectores, pero va a ser que no. Yo me quedo con el F-Type de Jaguar, para empezar, porque es un coche que llevaba mucho tiempo esperando ver y que cuando lo hemos visto, la verdad es que ha sido bestial. Está muy bien hecho, muy finito, muy compacto, extremadamente caro, eso sí. Yo quiero uno desesperadamente, pero ayer cuando estuve trasteando con el configurador ya tenía aquel coche 100.000 euros encima y me parece que va a ser que no, que el salario no me da. Te vamos a dar la oportunidad. Dani, ¿tú qué coche quieres del salón?
Hombre, yo como porchista acérrimo, el Panamera, el Sport Turismo. Porque es la carrocería que tendría que haber sido desde el principio. O sea, está por debajo del Cayenne en términos de habitabilidad, pero sigue siendo deportivo. Y el Panamera actual, pues eso, lo obligaron a parecerse a la silueta del 911. Es algo que no... Es un engendro, pero bueno. Es una cosa sui generis que no deberían haber ido por ese camino. ¿Y pero tú, como se vende bien, pues bien por ellos.
¿Y tú para qué quieres plazas de atrás, Dani?
Bueno, nunca se sabe, para el perro, para un familiar, yo qué sé.
Los familiares, el perro el primero, ¿eh? Ahí lo tienes.
Hombre, el perro en el asiento del copiloto y luego los familiares detrás para que vayan más cómodos.
Eso es lo que hago yo y luego la novia se enfada, ¿ves?
Tú tienes un mini coche, joder.
Bueno, Sergio, ¿tú con cuál te quedas?
Hombre, pues... Yo, después de darle muchas vueltas y muchas vueltas, tengo dos elecciones. Una que es la no sensata, que es como tú, un poco un coche que se me va de precio, que es el McLaren P1.
Que se te va un poco de precio, ¿no?
Un poco solo. Y luego, para una cosa más sensata, pues a mí me ha gustado el restyling del RCZ.
¿En negro o el otro?
No, el negro mate con la chicha ahí bien metida y tal.
Que es un coche negro mate con toques dorados, de color oro.
Oye...
¡Ay, payo!
¡Ay, sí, es un poco
payo! ¡Quiero un Peugeot!
¡Sí, quiero un Peugeot! ¿Por qué? ¿Será que me gustan los Peugeot? No sé por qué, tengo un problema.
Sí, no, además...
Encima, mi padre tiene un Peugeot también, porque le recomendé yo que se lo comprara.
Qué poco sabe de coches, Sergio, ¿verdad, Dani?
Sí, sí, lo sé.
Y tu padre te sigue hablando, ¿no?
Tengo un Ford Fiesta de hace 19 años, ¿qué quieres?
Vale.
Un Ford Fiesta de 19 años al lado de un Peugeot actual, más o menos sí.
Sí, ¿lo ves?
Entendemos.
Mi evolución.
Ya hemos perdido un patrocinador posible para el podcast, gracias Sergio.
Que no, hombre, que no, gracias a mí seguirá ahí, porque yo le diré... Hombre, el que seguro que no te va a patrocinar es Audi, así que...
¡Hala! Venga ahí. ¿Cómo os gusta meter el dedo en la llaga, eh? Bueno... Pues oye, elegido el coche favorito, vamos a hacer aquí una encuesta de cuál es el coche que menos te ha gustado. Vamos a empezar al revés, Sergio. ¿Qué coche te ha chascado del Salón de París? ¿Qué esperabas más y te ha parecido feo?
¿Feo?
feo.
Joder, es que...
O malo.
Tampoco es feo, sí, es malo.
Difícil de ver.
No, tampoco difícil de
como
ver.
Como aquella novia que como... tuviste...
¿Cuál de todas? Si es que no puede ser, la noche me confunde. Que...
Levantarte con él en el garaje es como levantarte sí. por la mañana después de un...
Tampoco se puede decir eso. Me ha defraudado el hecho de...
¿Cuál?
El restyling del Gallardo.
El restyling del Gallardo, mira.
Es como si miras un coche y dices, hostia, pues un poco lo que pusiste tú, ¿no? Qué bonito y no toques. O sea, miré el culo y dije, hostia, qué cojones, ¿dónde están las formitas esas bonitas que había antes? Ahora es ladrillaco.
No, o sea, toques, ¿para qué toques?
No, no, es muy malo, muy malo, muy malo. No sé a qué diseñador, uno de prácticas o algo así. Han dicho, vamos a ver si cogemos a un diseñador de prácticas a ver qué pasa. Y lo enseñamos en París.
Es como mejorar un Picasso con Gómez.
Joder, madre mía.
Dani, ¿cuál es tu...?
¿Existe?
¿El qué?
¿Existe?
El Picasso.
Ah, no, digo, joder, pensaba que era una Citroën Picasso.
No, me no.
Que digo, me suena de que alguien le ha puesto una Citroën Picasso unos puntitos por todo el coche.
Seguro. Dani, ¿cuál es tu chasco para el salón?
Hombre, coincido con Sergio. El Lamborghini no debería haber tocado nada. Es hacer por hacer. Tenemos que hacer algo, pues le metemos cuatro líneas y hablan de nosotros y ya está. Pero eso no... De hecho, el resto de la gama no la han tocado, por algo será, digo yo. Que no se atrevieron del todo. Un poco significativo que el resto de la gama no la toques.
No sé, la verdad es que lo de Lamborghini no tienen una línea de diseño marcada. Cada día van haciendo cosas distintas. Lo mismo te hacen unos diseños de una manera, luego de otra. Sacan el reventón, luego sacan el aventador. Parecerse se parecen, pero no sé. La verdad es que son un poco... inconsistentes, voy a decir yo. Pero...
No, todos mantienen una misma línea, algunos rasgos en común. Es verdad que cada nuevo modelo se diferencia más del anterior, pero es la evolución, es lógico. Pero en el Gallardo es que ahí es hacer por hacer, como dice Sergio. O sea, cualquier obvio habría podido hacer. O sea, cuatro líneas por aquí y por allá y ya está. Eso no es un restyling, es tocar por tocar.
El problema.
Si hubieran seguido con el restyling, con los diseños del aventador y el reventón, joder, yo creo que hubiera sido mucho más agresivo el coche. Y es todo lo contrario.
Es que yo creo que estaban limitados al presupuesto que se podían gastar para modificar el coche. Como solo podían cambiar el paragolpes, le hicieron esa cosa que le han hecho. Que yo es que no le veo la similitud con el aventador. O sea, no veo que hayan intentado integrar el Superlillera que han presentado, que es un coche que tiene el morro de todos los Superlilleras, que es 100 veces más bonito. No sé. No, uh-huh. Al coche le quedan 2 años de vida. Tienen que hacer algo para que se siga vendiendo. Al final, si no le hacen novedad, pues la gente, los jeques árabes que quieren tener toda la colección, no se lo compran, la nueva versión. Esto es como los coches de Scalestri, que sacan 75 decoraciones del mismo modelo para que vayas a comprártelo.
Hombre, visto de esa forma, seguro que los árabes habrán dicho, me encanta. Pónmelo en color oro y plata.
Otro que le gustaría a los árabes es el SLS AMG eléctrico este que ha presentado Mercedes, que era azul azul cristal espejo extraño. Que sí. es que no, esas cosas pues no. A mí me gustaba más el amarillo fluorescente mate ese.
¿Cuánto te cobran por la nueva pintura? Porque seguro que es una pasta.
El coche cuesta 417.000, me parece. Madre mía. Pintura incluida, hombre.
Hombre, gracias.
Por supuesto.
Sí, no lo dudaba.
Hombre, de pinturas y especiales, del 918 Spider, que era un 50.000 euros la opción del...
Tontería.
Que imitaba el cromado de la carrocería y esa que era Liquid Special o algo así le llamaban. No me acuerdo ahora mismo.
Yo creo que cada vez que alguien encarga un coche con esa pintura, se reúnen en una sala los alemanes y se ríen de él. Ponen una fotografía del cliente y dicen, vamos a reírnos, mira, otro jeque, ja, 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 ja.
Es probable, sí, seguro.
Bueno, Guille, ¿y tú qué? ¿Vamos a poner triplete o no?
No, antes de quedarme con el Sañón como coche feo, me quedo con el Mitsubishi Mirage. Un utilitario feo. El otro día me criticaron mucho algunos lectores, no sin falta de acierto, tal vez, no lo sé. Había gente que trabaja en Mitsubishi, gente que tiene concesionarios, que decía que yo dijera que ese coche era una cagada y que era feo, pues que no estaba muy bien, no que era muy objetivo, pero la verdad es que después de ver los Colt, pues ves el de hace 2 generaciones y parecía más moderno, el justo el anterior al de ahora parecía un poquito más viejo que el anterior. Y el de ahora parece un coche del 95, sinceramente. Encima con ese verde lima que no le pega ni con cola, unas rueditas pequeñas. Y yo no sé cuánto se espera vender en Europa Mitsubishi, pero con que traiga 10 coches para que los probemos los periodistas, yo creo que con eso ya tiene hecho. Ojo, que el coche luego igual va bien, es un chollo y es baratísimo. Pero como el Micra se ha encargado en demostrar, si haces el coche low cost, pues la cagas. Y Nissan lo ha reconocido y va a tener que cambiar el diseño del Micra para hacer un coche otra vez que sea un poco más chic. Y cuando todo el mundo está haciendo coches chic, pues parece que Mitsubishi quiere apuntarse a la moda de lo que hacía Hyundai con el Pony.
Bueno, la gente busca los retro a veces.
Los retro. Retro 50, tío. Retro 90 no...
más que retro es insípido.
Insípido.
No tiene gracia, es...
Y es como comerse un plato de espaguetis y no echar mesa.
Es una marca blanca, digamos. Diseño de marca blanca.
Es una nevera.
Joder, es que, pero es que hay mucho coche soso en ese sentido. De ese estilo de coches, yo he visto varios. ¿No? El Dacia Sandero y cosas de estas, ¿no?
Dacia Sandero.
Sandero.
¿Cómo te gusta? Pues oye, aunque no sirva de precedente, me gusta más el Dacia Sandero o cualquiera de los nuevos Dacia que ese Mitsubishi, ¿eh?
Sí, tiene un diseño, tiene personalidad. Lo han currado un poco.
Más brutote, más cuadradote. Es que Sergio pone cara de no me he mirado las fotos del nuevo Dacia Sandero.
Que sí, por eso lo he dicho.
Pues está poniendo una cara de estáis locos y becerros.
Sí, estaba pensando en que también va a poner al Chucho en el asiento del copiloto y a la familia detrás.
En el Sandero.
Sí, hombre, seguro, hombre, más o menos van a ir igual de cómodos.
Esto es una típica situación de estas de quiero comprarme un Porsche 918 o un Panamera y me acabo comprando un Dacia Sandero.
Porque te lo anuncian por la tele y vas a una fiesta chic, ¿no? Como sí. El Duster.
Calla, anda.
¿Solamente 10.300 euros? ¡Ah! No es posible.
Vale, ya no nos va a patrocinar tampoco Dacia ni Renault. Vamos bien. Oye, yo quería volver un poquito sobre el F-Type de Jaguar porque soy un cansino y ya le hemos hecho 4 noticias, he hablado con él al principio del programa.
Yo te voy a criticar.
Y yo llevo un lameculismo aquí con Jaguar increíble, aunque no os lo creáis, no nos patrocina. Es un coche que, oye, personalmente no sé lo que pensáis vosotros, pero el frontal igual está un poco recargado por las dos tomas laterales de aire. Sergio lo señala como diciendo, pero ¿qué dices, tío? Pero
no, a mí me gusta. Diseño.
Estaba dentro de mis posibilidades de coche que no me gusta.
¿Lo dices en serio?
Te lo juro.
¿Qué le pasa? Los faros ahí están en pañales.
Estos faros no son iguales que los del 350. Parecidos, muy parecidos.
Expulsar a Sergio de la habitación siempre es una opción.
Y te juro que abría otra ventana diciendo, mirando el 350 y digo, se parecen.
Hombre, joder, pero se parecen como yo qué sé.
Como yo qué sé, esto es un puñetero Jaguar, ¿vale?
Como una trucha o un
vale mero. 5 veces más, seguro.
Vale 100.000 pavos casi, pues vale 80.000. No sé, a mí me parece que es un coche que está muy conseguido. Lo que le veo es que Jaguar ha optado por colocarlo en precio entre el 918 y voy a decir yo. Entre el Porsche 911 y el Boxster, aposta. Ha hecho una media aritmética y ha dicho cuánto puedo pedir por este coche. Y es un precio un poco forzado. La verdad es que se venderán, yo no dudo que se vendan, pero si este coche hubiera salido en 60.000 euros, pues aún podríamos soñar comprarlo de segunda mano. Pero 80.000 euros ya, no sé qué piensas tú, Dani.
Hombre, de segunda mano, sí. Los Jaguar, lo bueno o malo, según se mire que tienen, es la depreciación, que es abismal. O sea, si un coche normal el primer año te puede perder 10 o 15% de su valor, el Jaguar ya te ha perdido 20 o 25.
Eso es bueno para nosotros, malo para el dueño.
Sí, exactamente.
Hombre, de mecánicas, un V6 sobrealimentado no está nada mal. Luego tienen el V8, que igual es demasiado motoraco, habrá que probarlo. Suena de fábula, eso seguro. Y luego se espera que salga una versión R Racing con 500 jacos, que ya casi diría yo que es una especie de 911 turbo, ¿no?
Hombre, sí, potencia y demás, se están acercando. Quizá más que todo el mundo lo presento como rival del Boxster, quizá vayan a por 911, porque con el XK actual no son un rival.
¿Va a matar este coche al XK? ¿O como en el XK tiene tanto tirón en Estados Unidos, va a seguir vendiéndose? Yo es que no le veo el sentido al XK después de ver este coche.
La verdad es que tiene un poco. Bueno, quizá para las dos ridículas, diminutas plazas que hay detrás para poder meter tus palos de golf, pero poco más.
O a tu hijo adoptado de Zimbabue.
Exactamente.
Joder, yo creo que ni eso. Pero bueno, no, a ver. Todo puede ser que en verdad, en realidad, en vez de en foto, me guste más, ¿eh? No, lo digo porque igual puede ser. Porque en foto a mí no me mola nada. Pero oye.
En foto no me mola nada.
Que no me gusta. O sea, es que no sé, no me gusta el morro, no me gustan los faros.
Si estuviéramos en directo y nos estuviera oyendo la gente, seguramente ya te volarían las piedras.
Joder, ya estamos.
En tu cabeza, pero bueno.
Bueno, volarían las piedras, joder, porque no me gusta un coche de 80.000 euros.
Vamos a
ti no te gusta ningún coche, casi.
Me gusta ese.
Madre mía.
¿Cuántas veces me has dicho, me has oído decir que me gusta un coche?
Hasta que lo pruebas.
Dame, jolín, esto tiene que ir bien.
Sí, claro. Dirás, descapotable, poca rigidez, se tambaleaba, las curvas las pasaba mal, la dirección no aportaba nada.
Madre mía.
Hombre, la verdad, tiene que ser deportivo, porque si va igual de bien, entre comillas, que el XK, van a tener un problema.
Igual de bien. Comillas, comillas. Me ha gustado.
Yo que pensaba que Dani estaba poniendo un poco de paz en la tempestad.
No.
No, a ver, el XK es bueno, pero no es un deportivo, es un gran turismo, es para viajar. Lo pruebas en el circuito y casi los retrovisores están tocando en el suelo unas curvas.
Es muy, yo lo veo muy americano, el XK, lo veo de una puesta a punto muy suave. Y este
claro,
coche...
es un rival de Mercedes CL, es un coupé grande, enorme, para cruzarte el continente si quieres, sin cansarte y a velocidad de infarto, pero nada más. No le eches muchas curvas delante porque no es lo suyo. Bueno. La idea es que el XK pueda, habrá que probarlo. Esperemos que sí.
Yo lo que me quedo también con ganas es de ver la versión cerrada, porque llegará en 2014 y probablemente el coupé sea un coche que se acerque más a lo que nosotros esperamos, sobre todo la versión V8R, que debería ya ser la repanocha. Lo que pasa es que al ritmo que va Jaguar, la lógica diría que el cabrio debería ser unos 10.000 euros más caro que el cerrado, y me parece a mí que Jaguar no va a hacer eso. Parece a mí que cuando saquen el coupé va a valer lo mismo o más, si me apuras. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Lógica de Jaguar.
Lógica de Jaguar, sí. Cobra todo lo que puedas cobrar. No es cobra lo que vale el coche hacerlo, sí. No es lo mismo.
Estos al final, estos se reúnen también en una salita y entonces la gente se ríe de ellos.
Te ponen en medio de un círculo.
Y te puedes reír de todos.
Pobre. En fin. Pasamos página. Volkswagen Golf, oye, que este es un coche que ha dado mucho que hablar, muchas críticas, gente defendiéndolo, talibags, antibags. Yo intenté hacer un artículo ahí para pacificar el tema diciendo que era un coche sencillo de líneas funcionalistas. Hoy hemos visto además, bueno, hoy, antes de ayer hemos visto el Golf GTI nuevo además, que apenas cambia del normal. Opiniones, a ver, empezamos por Sergio.
Joder, ¿por qué empiezas por mí?
No sé, porque no te ha gustado el Jaguar, igual te gusta esto.
No me gusta.
¿Tampoco?
No sé, es que
soso.
Lo veo muy cuadradote, muy...
soso.
sí, es que tampoco, es lo de siempre, tampoco últimamente aporta nada. ¿Qué tal que habrán cambiado? Los faros de detrás y por adelante le han puesto un poquito... O sea, las llantas son las mismas que siempre prácticamente, no sé. No.
Las llantas son iguales 2-2, las de la izquierda no son iguales a las de la derecha, por cierto. Lo cual complica el asunto.
Joder.
Ah, esto es un coche conceptual, lo mismo luego no las venden. Dani, opina, anda. Pon un poco de cerebro.
Hombre, sobre las llantas del GTI, quizás sí, no es el primer coche que lleva las llantas diferentes de un lado del otro. Mira el primer Corvette ZR1.
Claro, pero era un Corvette, valía lo que valía. Es que un Golf.
Se les habrá olvidado. Ahí va. Bueno, qué cagada, hemos puesto diferente la de la izquierda que la de la derecha.
Un Golf GTI debutará en los 30 y en torno a los 30.000 euros. Tampoco es tan descabellado que lo haga, ¿no?
Sí.
Después, sí, el coche es, como dices tú, es continuista. Es típicamente Volkswagen. Si algo funciona, no lo toques. Pues no vaya a ser que después ya no funcione.
No lo toques.
Tiene su lógica empresarial también. O sea...
Esto es como un Apple. Vosotros que compráis Apple, al final, sí, siempre es el mismo producto. Le mete una pulgada más. Sergio, que se está pensando en comprar un iPhone...
Esto es diferente, no es lo mismo. Porque Apple no cambia el diseño, pero sigue funcionando. Y estos son de los que no cambian el diseño hasta que deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar y se pegan el ostión, entonces vuelven a hacer.
Pero es que eso no
nuevo.
Ha ocurrido, o sea, pensad, ¿cuántos años lleva el Volkswagen Golf en el mercado? Madre mía, y sigue siendo el líder de ventas. Y no creo que vaya a dejar de serlo porque saquen esta generación. De hecho, el coche es mejor, seguro. Ya hemos probado la 3 y va mejor.
Sí, hombre, a ver, eso está claro. Yo tengo claro de que aunque no nos guste el diseño, el coche va a ir bien, porque... Tú has dicho que va bien, o sea, y eso ya es una cosa casi increíble, así que, o sea, pues seguro que va bien el coche.
Ojo, que vaya bien no quiere decir que sea divertido, a ver si nos vamos a equivocar.
No, está claro.
Pero... El Golf GTI, el último, yo no sé si, yo sé que Dani lo ha probado y no sé si coincidirá conmigo, era un coche que era más divertido que ninguna, las dos últimas generaciones del GTI, la verdad es que era un coche que era relativamente divertido.
Sí. Bastante, bastante. Mucho más que las dos anteriores.
Por eso, si conserva ese espíritu de un coche que se pueda colocar en las curvas y tal, a mí me sigue pareciendo demasiado grande ya, y eso que no ha crecido y se ha aligerado y todo lo que queráis. No sé, yo creo que es un producto que por dentro y por fuera no te hace frotarte los ojos de ilusión. Pero a mí personalmente me gusta. Igual me llevo un poco de chasco con los asientos, por ejemplo, que ya no llevan los cabeceros esos integrados grandotes. O el salpicadero, que es muy continuista. No sé, no sé, no sé.
A ver, es normal, es el coche más vendido de Europa. No iba a decir es un electrodoméstico, no, pero casi. Si quieres algo pasional para eso, ya te proponen el GTI y habrá un R y alguna que otra serie especial.
No han querido
Yo
ser
lo veo
un.
bien.
No se han pasado un poquito con la diferencia de potencia con el S3. El S3 lo han mandado a los 300 caballos un poco como para, no me pises, no te acerques a mí. El GTI se ha quedado en 230. Diferencia de.
Bueno, hay que mantener la jerarquía en las marcas. No es la primera vez que ocurre. Por ejemplo, a Skoda en el Super les obligaron a quitar la opción de los faros xeno, o eran de serie, no me acuerdo muy bien, hace unos años, porque se estaba acercando demasiado a Volkswagen y había que mantener la imagen un poco inferior a Volkswagen.
Eso es Ferdinand Piëch.
Y entonces con el león, ¿qué van a hacer?
Bueno, mira, vamos a hablar ahora del León, ya que estamos con el tema y lo
Pues
teníamos
sí.
aquí apuntado en la lista. Yo personalmente, con 3.000 euros, 3.500 que hay de diferencia entre a igualdad de motor, entre el Golf y el León, por lo menos en Alemania, que más o menos en España será la misma diferencia. Me parece que esta vez el León tiene mucho más que ganar que la generación anterior. Esta vez el producto parece más conseguido, más elaborado, menos barato. No me parece un coche con un salpicadero tan que no había por dónde cogerlo. Cierto es que sigue sin ser un diseño de la madre del cordero, el del salpicadero, ni
Ni
parece.
del coche.
A mí por fuera me gusta.
No, el diseño está muy bien.
No sé, a mí tampoco me gusta.
Sergio está enfermo, ha perdido las gafas, tío. Yo no sé qué le pasa a este. Será el primer compacto que ofrezca faros LED, completamente LED. Y por el resto del equipamiento, pues hombre, no sé. A ver, hay que pensar que esta vez el coche es un poco más soso, si se le puede llamar soso, porque va a haber un tres puertas después que va a ser, se supone, más radical. Yo espero que sea un poco como lo que ha pasado con el Astra de cinco puertas y el Astra OPC, que el Astra OPC es, bueno, el GTC, es la releche, es un coche que luego irá como quiera ir y todo lo que queráis y
Para
pesará lo que quiera pesar.
que no se malinterpreten mis palabras, eso es un poco lo que quiero decir, que me parece soso y demás, que no me gusta, pero que igual después, pues como dices del Astra, si veo el de tres puertas, pues seguramente me parecerá un poquito más llamativo de lo que me llama ahora a los ojos, que es nada. Pero vamos, que es igual que el Golf, o sea, no sé, es que lo veo y tampoco me llama nada, o sea, son los rediseños estos que han hecho, es que me parece que van a lo soso, a lo sencillo, a lo de... Vamos a seguir así, que más o menos funciona o lo que sea, y ya está. Cambiamos los faros, cambiamos un poco el frontal, cambiamos un poquito el culo y ya está. Tampoco hemos hecho nada de nada. O sea, no sé por qué tardan tanto
En
entonces a.
caso de SEAT, ten en cuenta que, por ejemplo, en todas las marcas, como la fastidias con un diseño, se te hunde la marca, literalmente. Mira el antiguo Toledo.
Sí.
El error garrafal que no había que cometer, pues la de ventas que perdieron solo por eso, que ni los taxistas los querían regalados.
Yo lo que no entiendo es cómo no mataron a Walter da Silva después de hacer eso. Él luego decía que el diseño no era suyo, que le habían obligado a poner un culo a la carrocería de la Altea. Se desentendía de aquella cosa.
Sí, eso lo hace mucha gente.
Desentenderse de lo que
El
han hecho.
problema ya no es tanto el diseñador, sino el ejecutivo que da su autorización y firma la industrialización de esa cosa.
La culpa de todo es de Piëch, de Ferdinand Piëch.
La culpa de esto es como siempre en los jefes que llegan y te dicen, tú haces tu diseño, lo sé por experiencia, tú haces tu diseño y de repente te dicen, no, no, hombre, eso no puede ser así. Ponle aquí una cosita así y tal, ponle aquí una chorradita y tú te quedas como diciendo, pero a ver, si tú te dedicas más a
Quiero un
dirigir,
maletero de 800
a
litros.
dirigir una empresa y a tal, ¿qué sabes de diseño? Yo soy el diseñador, tú eres el empresario, tú dedícate a llevar la empresa, yo me dedico a diseñar.
Y esta es la historia de por qué las cajas de luz de los centros comerciales no llevan la bandera del Atleti puesta.
Yo no soy empresario. Yo soy un pobre diseñador.
Claro, tú diseñaste la caja ahí con la bandera del Atleti y no te
Que
la
yo
dejaron.
no, hombre, por favor. ¿A qué extremos llegamos?
Audi Q2, bueno, el Cross Lane Coupé este chungo raro que nos han enseñado, que es de fibra de carbono y no sabíamos ni siquiera que era de fibra de carbono.
¿Y entonces has entendido su precio o no?
No, hombre, no tiene precio de momento declarado. No llega un poco... A ver, Volkswagen lo que ha dicho es que va a sacar un subcompacto para pegarse con el Evoque, con el Yuke, con todos estos coches, aunque el Evoque igual es un poquito más grande, y lo va a sacar en 2014. Llega un poco tarde a la fiesta, pero va a llegar con un modelo de Volkswagen, un modelo de Audi, un modelo de Seat y probablemente también uno de Skoda. Vamos, que la idea es destrozar a la competencia a base de sacar modelos. Porque...
Ya, y hundirse también a ellos mismos, pisarse también y demás. Ah, no, que pondrán unos precios...
No, a ver, esto lo amortizan entre todos. A mí lo que me parece es un soplo de aire fresco dentro del diseño continuista de Audi, que no parece un Q3 a escala reducida, sino que es un coche que tiene el techo plano, no es abombado, tiene un morro distinto. No sé, Dani, ¿qué piensas?
No, sí, lo que pasa es que también apunta quizás la nueva línea de diseño de Audi. No solamente indica que habrá un SUV, sino que por dónde irán los nuevos diseños de Audi. De hecho, ya han empezado con los restyling de la 5 y la 4. Frontales muy, muy cuadrados, casi plano, de la 5, cuando la anterior era aún algo redondeado.
Más creo horizontal,
que irán,
¿no?,
todos por ahí a partir de ahora.
Sergio.
A mí esto sí que me gusta.
Madre
es
mía.
La primera vez que lo digo todo el día, ¿no?
¿Te pero gusta que... Audi?
No, me refiero a que me gusta el diseño.
A veces...
No he dicho que me guste el Audi. He dicho que me gusta el diseño. Que por dónde van los tiros, me gusta mucho más. O sea, por lo menos, aunque sean coches que no aportan nada, por lo menos en diseño se le ocurran un poquito más.
¿Vosotros de verdad creéis que hay mercado para vender este tipo de coches a estos precios? O sea, al final el Evoque está vendiendo mucho y el Yuke está vendiendo mucho. El Evoque de tres puertas, el Yuke. Porque hay un sitio en el mercado. Pero si Volkswagen saca cuatro coches... Jeep va a tener uno pequeñito también. También entra Fiat con el 500 todoterreno. Alfa Romeo va a tener el suyo. Al final no van a ser demasiados jugadores dentro de un estadio pequeño.
Es que yo creo más que el segmento, tanto el Yuke como el Evoque funcionan por la novedad, porque son descaradamente diferentes a todo lo que te puedas encontrar en el mercado. Por eso en su día funcionó el X6, porque era una cosa tan rara que llamaba tanto la atención que tenías que tenerla.
Aunque fuera un churro de coche.
Pero churro.
O sea, aunque realmente no necesitases, o sea, no aportaba nada con respecto a un X5, incluso te restaba habitabilidad.
Por eso.
De hecho, ya han más o menos confirmado que no tendrá sustituto.
¡Bien!
Lo que me hace pensar que justamente el Evoque y el Yuke funcionan por ser tan diferentes. Volkswagen no es un grupo empresarial que se distinga por ser diferente y atrevido, justamente. Ahí no sé yo si
el problema
Audi funcionará, porque la imagen de marca y siempre será el nuevo Audi y tendrá tirón, pero no sé hasta qué punto.
A mí me parece un poco la situación típica de los monovolúmenes compactos cuando salió el Megane Scenic y todos sacaron el Almera Tino y todos aquellos coches que salieron. El Space Star de Mitsubishi y todos esos coches al final acabaron muriéndose y se quedaron los que arrancaron el segmento.
Los originales, exactamente.
Vosotros que sabéis de ventas, ¿cuántos ha vendido el Audi A1?
El A1, bien, 100 y pico mil unidades al año.
Bueno, pues entonces esto es más o menos lo mismo, porque el Audi A1 llegó muchísimo más tarde que todos sus competidores.
A mí lo que me parece es que esto es canibalización. O sea, de parte de los clientes de A1 y parte de los clientes de Q3... Y incluso de A3, más bien, se van a ir a comprar este coche. O sea, no creo que vayan a ganar cuota de mercado, donde Volkswagen ya controla en el grupo el 20-tantos%, 22 me parece ahora mismo. No creo que vayan a ir más allá en cuota demasiado, pero... En fin, oye, si ellos lo sacan, ellos sabrán. A ver, también todavía queda año y medio para que lo lancen y mucho tendrá que decir si las mecánicas son híbridas o... Porque al final la oferta mecánica es la que igual hace que la gente se decida a comprar este tipo de coches.
Si salimos de la crisis, seguro que también la gente le da por comprarse coches.
¿Qué cosa? Salimos de la crisis.
Sí, salimos de la
Vamos
crisis.
A salir.
2 años en Alemania.
Yo sí, me veo con un troncomóvil, o sea que imagínate.
Yo tengo uno de 19 años, si te interesa. Dentro de 2 años tendrá 21.
Un troncomóvil.
4 años y ya es clásico.
Fin de semana que viene os cuento lo que he comprado yo, que casi también es clásico.
Podremos echar piques, me harás.
En carretera de curva seguro. Bueno, vamos a guardar el secreto, que si no fastidiamos la sorpresa. Mazda 6. ¿Qué os parece el Mazda 6? El Mazda 6 ha cambiado muchísimo. Era un coche que era, no sé cómo decirlo, líneas muy modernistas. Ahora es un coche con cara de mala leche.
Va,
un poco más malote.
Empieza tú, hombre.
A mí me gusta. Lo que pasa es que lo veo que por dentro, en comparación a la competencia, porque este coche se sitúa entre lo que sería el Mondeo y lo que sería un Serie 3, por precios. Va a costar 27.000 euros la versión básica. No llega a costar lo que cuesta un Premium. Además vendrá muy equipado. Seguramente de chasis irá genial, como todos los Mazdas. Es grande, tiene capacidad, pero se está hundiendo el segmento D. Cada día se venden menos berlinas. Y encima es un coche que por dentro, pues como digo, es bonito, está bien acabado, pero no tiene las pijerías que al final hace que los clientes se compren los coches. Porque si algo ha demostrado, por ejemplo, Citroën con la línea DS, con el DS5, la gente la puedes convencer que se compre el coche solo porque en el concesionario le enseñan lo super fashion chachi guay que es por dentro. Igual peca ahí. Yo creo que venderse se venderá. Además tiene dos mercados, tiene Estados Unidos y tiene Europa para dividir ventas. Se va a fabricar en Japón. Pero igual por dentro esperaba un poquito más de este coche. Dani.
A mí me gusta, está el diseño, está muy bien, la verdad. Y es, llama la atención y es lo que cuenta. Ahora, en términos de ventas, es eso, el segmento de las berlinas se venden a flotas prácticamente, a alquiladores, en grandes empresas, y esas siempre van a mirar al precio o al estatuto del precio. O sea, una 4 o 2 litros TDI.
Antes que un Insignia, por ejemplo, o que un 508, ¿te comprarías el Mazda 6? ¿O no?
Sí, 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 descarado. Pero claro, es un segmento que depende tanto de las flotas que ahí el que manda es el contable.
Ahí está.
Y el Insignia, pues ahí es mucho más barato. Si el ejecutivo está en un rango un poco más alto, presionará para que sea un Audi. Pero ya está.
Se queda en tierra de nadie, ¿no? Si el ejecutivo tiene poder, se compra un alemán. Y si es un chaiñas el pobre, como decimos en Galicia, sí, le cae el Mazda 6. Le cae el Insignia. El Mazda 6 es una opción para un privado, más bien.
Exactamente. Y eso que el Insignia no es mal coche, al contrario, pero bueno.
Igual tiene un poco de sobrepeso. Se pasó, sí, comiendo rosquillas.
Sí.
Sergio.
Yo lo veo bien. Hombre, igual la parrilla frontal un poco grande, pero... Es que además estos coches cada vez parece que aumentan más de tamaño. O sea, es como
el problema
si
es que
los fueran hormonando poco a poco.
Han tenido que sustituir el coche americano y el europeo, que eran distintos, con un solo modelo. El americano era considerablemente más grande, lo han reducido un centímetro. No, 10 centímetros son, ¿no? ¿No? ¿Un centímetro? Sí. Uy, ya no me acuerdo si eran milímetros o centímetros la medida. Bueno, pues eso, le han reducido el tamaño al americano, lo han alargado al europeo y se ha quedado en medio. Mide 4,86 me parece.
Y en ese sentido también veo que, no sé, que presenten también el Vagon, pues está bien. Siempre
valen lo mismo, además, el familiar que el sedán.
Siempre, no sé, últimamente, yo qué sé, será que me estoy haciendo mayor o lo que sea, pero los Vagons cada vez me gustan más y veo que los hacen cada vez más integrados, ¿no?
Es que son más bonitos.
Son mucho más bonitos
que antes. Yo me compraría también el familiar, ¿eh?
Sí, y luego veo el otro, el que es 5 puertas y no termina de... O sea, ya no me llenan tanto, ¿sabes?
Yo voy a decir una cosa. A mí me gusta más este coche, por ejemplo, que el Panamera. ¿Eh, Dani?
Pero no es el mismo precio.
Da igual, pero, o sea, en serio,
¿cuántos te puedes comprar de estos por un Panamera?
Digo, el Panamera, 90.000 euros, 100.000 euros, seguro que te cuesta. O sea, que te compras casi 4.
Casi 4. Bueno, dejémoslo en 3. Va.
Hombre, si hablamos puramente en términos de diseño, sí, le da 1.000 vueltas al Panamera. Eso no hay duda.
¡Chaclaca!
Novedad. Aquí pone un... Deja un momento ahí espaciado de silencio y de repente sube el volumen.
Voy a poner una foto en el podcast de nuestra cara cuando has dicho eso, Dani. Sorpresa total. ¿Qué me decís del Mondeo?
El Mondeo a mí me gusta. Está muy bien diseñado. Y si va igual de bien que el actual, no tendrán problemas.
De hecho, es más barato que el Mazda. Va a ser fácil, fácil...
Pues lo tienen difícil entonces en Mazda, ¿eh?
Sí, sí que es verdad.
2-3 mil euros más barato seguro que es.
Uh-huh. Y es un coche. No, y tendrán políticas comerciales mucho más agresivas, que llegarás y te darán 1.000 euros de descuento tranquilamente, además. O sea que...
Yo creo que ahora mismo, viendo el Mondeo, viendo las imágenes, es el sedán definitivo de su segmento, porque es, sí, no es el más barato, o sea, pero va a estar ahí. Es una berlina que seguro que compite bien de precio. Y a nivel estético y demás, el único problema que le veo es que hasta final de 2013 no los entregan, ¿eh? Que es un año, ¿eh?
Madre mía.
Yo no sé qué hacen presentando un coche con un año de antelación.
¿Y el Mazda está ya?
El Mazda, sí. Yo no sé si empiezan a entregar antes de que acabe el año o en enero, pero vamos.
Pues eso es con la única ventaja que juega Mazda.
Vender los más que pueda ahora, ¿no?
Sí, tiene un año para vender todos los que pueda.
Clio RS, siguiente coche a discutir aquí. 5 puertas, motor turbo de gasolina, caja de doble embrague. Madre mía, ¿qué han hecho aquí? Dani.
Han querido hacer un Golf, creo. En teoría, sobre el papel. Después hay que probarlo, porque si va igual de bien que el anterior, que sigan por ese camino, que no hay ningún problema, vamos.
El Megane RS sigue yendo también todas las generaciones. Algo nos debería hacer pensar que este coche va a seguir yendo bien. Lo que pasa es que 5 puertas. O sea, no... No sé, a mí no me parece feo.
5 puertas escondidas, como hizo Alfa en su día con 156. Es sí. Matando los pájaros de un tiro.
Yo lo veo poco diferenciado, de todas maneras, de la versión normal. El de ahora se veía más anchote, tenía las aletas delanteras como separadas, tenían la ventilación en las aletas delanteras, el culo era más marcado. Esta nueva generación lo que veo es que es prácticamente idéntico al Clio normal.
Pero es que el Clio normal ya es de por sí, deportivo, es en vivo y es bastante más agresivo, ya es tiene formas, ya no es, no necesitan diferenciarlo tanto.
A mí me parece un coche bonito de todas maneras, ¿eh? Ha hecho un buen trabajo el diseñador que trabajaba antes en Marta.
Sí.
Lo ha diseñado el tío que hizo mi RX8, ¿te acuerdas?
No, en eso sí que tengo, aquí sí que le voy a dar la razón a Guille. Sí, es, sí, la verdad, sí. Además es que es un coche que Guille siempre dice que se lo compraría y seguro que en este no...
Cuando lo probemos hablaremos, si es que lo probamos.
Vaya. A mí es un coche que también me gusta, sí. Las formas, es que además es un poco cambiar, que todos están buscando unas formas, no sé, pues eso, continuistas. Y esto, no sé, esas formas redondeaditas y tal. Con el Clio ya normal, pues arriesgaron un poquito lo que ha dicho Dani, yendo un poquito más a lo deportivo y ahora, claro... Tapa un poco al RS porque tampoco lo pueden poner mucho más deportivo.
Unos aletones ahí, hombre, ya estaba.
Sí, claro, y una alerón hasta va, Dios sabe dónde.
Subidón.
Además, pensar que el coche tiene que meter en Francia y es, tienen, son un poco en ese aspecto como los estadounidenses. Cualquier cosa que se parezca más un remotamente deportivo ya está mal visto. Como que te miran mal por la calle.
Sí, claro.
Y sabe mucho Dani de esto porque ha vivido allí y ha conducido coches que llamaban demasiado la atención, ¿verdad, Dani?
Sí, demasiado, sí.
En Francia.
Sí.
Yo creo que le han expulsado. Él dice que vino voluntariamente.
Hombre, Guille y yo estuvimos de pasada por Francia de punta a punta y tampoco es que nos gustó mucho cómo conducía la gente allí.
Corramos un estúpido velo sobre el tema de...
¿Lleva cascos integrados?
Lleva cascos integrados.
Sí, claro, porque es que ahí en Francia todo el mundo conduce con cascos, pues digo, igual es que...
cascos
sí,
de
cierto,
audio.
Cierto. Y eso que es ilegal. Pero todo el mundo va con sus cascos blancos de iPhone.
Pero sí, yo no entiendo, pero es que yo lo que no entiendo es por qué usan eso. Si el coche lleva un equipo de sonido cojonudo, ¿por qué usas cascos dentro del coche?
Para no escuchar al que tienes al lado, yo qué sé.
Pues iban solos.
Porque en muchas de las incoherencias que tienen, es legal llevar el kit peatón. Madre. Que es más barato que instalar un Bluetooth aftermarket en tu coche si no lo trae de serie.
Qué fuerte.
Entonces con la excusa pues ya escuchas música y haces todo.
Claro,
el mundo de Francia es un mundo que luego algún ya exploraremos en profundidad.
¿El porcentaje que hicimos de 75% de conductores eran mujeres es así? ¿O tú que has estado allí cambia un poco?
No, realmente es un 50-50.
Ah, vale.
Lo que pasa es que nosotros vimos muchas mujeres o hombres que se parecían a mujeres. O tus matemáticas fallaban, ¿no?
Yo qué sé, prefiero no pensarlo. Tampoco he estado tanto tiempo en Francia.
Teníamos aquí apuntado para hablar del Lamborghini Gallardo, pero Sergio ya nos ha dejado claro lo mucho que le gusta el coche, eligiéndolo como el más feo del show.
Oye, perdona, que Dani también lo ha elegido.
Sí, pero como te tengo cerca, apañas más tú que Dani. Así que me salto esto y voy al siguiente punto. Dani ha elegido el Panamera como su coche favorito. Del salón, porque sí, ha evolucionado y tal, y el culo es que esclavaba al Alfa Brera al concepto, más que al que al final se vendió. Vas a decir que no.
Hombre, además el Brera triunfó.
Triunfó.
Yo iba a decir que no, también, que no se parecen en nada, bajo mi punto de vista. Pero...
Tres cuartos traseros se parece, hombre. Visto desde arriba. Me voy a graduar las gafas.
Las formas, los volúmenes, sí, pero por esa regla de tres todos se parecen. Llevan cuatro ruedas, imagínate.
Venga, va, Dani, le pego yo a Guille por ti, ¿no?
Sí, coye, hey.
No, hombre, sí que tiene un pequeño aire. Tiene un pequeño aire con los focos y tal, pero no sé.
Es me que... dice esto mientras le estoy apuntando, ¿eh? No os lo creáis vosotros que se lo dice por propia voluntad.
Pero no sé.
No, es verdad que quizá los pilotos puedan recordar, porque son así finos y alargados. Pero, por ejemplo, de la cintura para arriba, lo que es los paneles,
Es verdad.
No tiene nada que ver.
¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Cómo va a hacer un alemán un coche como un italiano?
Sí.
El alemán hace un coche que funciona. El italiano uno que es bonito y ya está.
Sí, igual, de todas formas, el Brera, yo que sé, me imagino que sería más corto que el Panamera y demás.
Obviamente.
Bastante,
y entonces, claro, se veía en el Brera más anchote, más culo gordo.
Algún día hablaremos del Brera prototipo, que era muy bonito, y del Brera de calle, que no era tan bonito.
Con eso, no mencionar el motor.
Con ese voladizo delantero de 6 metros que tenía.
Pero bueno, igualmente a mí el Panamera me gusta.
Sí, Sergio.
No me gusta su precio, pero me gusta.
Keep dreaming, que dicen los ingleses. Último tema del día que íbamos a tratar. Yo que quería que esto fuera un podcast de media hora, ya vamos a acercarnos a los tres cuartos.
Y eso que hemos ido rápido.
Maserati ha anunciado los nuevos nombres de los modelos que va a lanzar, y va a lanzar aquí un tropecientos coches para llegar a 50.000 unidades año. Ahora mismo vende 5.000. Eso es multiplicar por 10. Es una ambición muy fuerte, ¿eh?
Eso es tener un optimismo a prueba de balas, vamos.
A ver, por partes.
Lotus no tuvo también una idea parecida y sacando un montón de modelos y demás.
Sí, hace 2 años, mientras tú y yo estábamos en Nürburgring, ocurrió eso en el Salón de París, y mira cómo acabó.
¿No ves?
Si no está Bajar en la cárcel es porque ha huido. No por otra cosa. Con un fajo billetes, todo hay que decirlo. Bueno, vamos por partes. El tema de Maserati. Le van a poner Givil al modelo de cuatro puertas, cuando ese nombre ha sido toda la vida utilizado en los coupés. Yo no sé qué os parece, Dani, pero a mí me parece un cachondeo. Nombre inapropiado totalmente.
Sí, totalmente. No, o sea, no sé quién... Hay cosas que no, quizá no se deban tocar, como justamente hace Golf, Volkswagen con el Golf, perdón. O sea, un Maserati de cuatro puertas es el cuatro porte, vale, que no es un nombre muy original, pero todo el mundo lo tiene asociado ahí. Quizá el problema de ellos que ven y quieren cambiar el nombre es que...
Ojo,
solo viven del cuatro porte.
No, no cambian el nombre, que el cuatro porte sigue, pero va a ser más grande, y lo que hacen es sacar un modelo llamado Givil, que es más pequeño, que es como el clase E, y el cuatro porte se va al tamaño del clase S.
Toma. Oh, para diferenciarlo, vale, no sé, ahí sí que no...
Fuera de juego.
Es todo teoría, al fin y al cabo, porque ni siquiera han presentado el coche, no...
No lo ves. Vender 50.000 unidades Maserati yo también lo veo complicado, sobre todo por un tema de, ya no de lo que va a vender, sino de red de concesionarios, confianza en la marca.
No, y no solo eso, es también a nivel productivo. Ahora mismo los motores de Maserati salen de la fábrica Ferrari de Maranello. No sé los nuevos dónde los harán, pero capacidad pues para 50.000 no tiene.
Lo que va a hacer Ferrari, que ya ha hecho, es ampliar la fábrica de motores que tenía en Módena, para que pueda fabricar más motores V6 de los nuevos que van a hacer, y luego como parte de la producción va a ser motores diésel, pues VM Motori está haciendo unos maravillosos V6 diésel que van a ir bajo el capó de los Maserati, el tridente ahí humeante negro con sonido a tractor.
Como has dicho VM, he notado cierto sarcasmo, ironía, ¿no? O sea, no son tan maravillosos.
Hombre, imagínate ya ese coche, ese Maserati blanco perlado, humeando negro por detrás, quedándose manchado entero.
Calamar de carretera. Ese sonido pedal a fondo diésel. No.
Sí, no.
Si Porsche lo hizo, y aquí está Dani, que sigue queriendo comprarse un Porsche después de haber visto eso. ¿Por qué no? O sea, al final, si Keiko Rivera Ordóñez puede pinchar discos...
Un día estudiaremos por qué Dani sigue queriendo Porsches a pesar de haber metido todo eso diésel que hay por ahí.
Yo creo que tiene partes de la memoria que bloquea y dice, mira, esto...
No, a ver, conceptualmente no cuadran, o sea, no casan, es evidente, pero una vez que los pruebas, incluso te olvidas de que son diésel, salvo cuando abres la puerta y ellos el traqueteo de tractor y dices, uff.
¿Esto se está grabando, de Dani?
Sí.
Que no hemos cortado.
No, pero es verdad, una vez que te subes, conduces, los pruebas, es... O sea, para cruzar España de una punta a otra es que no hay nada mejor.
Ya me darás una vuelta y entonces igual te tengo que dar la razón. Mientras tanto, la sigo dando a Guille.
Yo no, lo que no termino de ver es que los motores diésel que vaya a montar Maserati vayan a ser tan finos como los que lleva Porsche, porque conocemos un poco los motores VM.
Ahí está, por eso te decía que es bastante irónico que sean VM. Sí, será más barato, pero no sé.
Es que, a ver, que los V6 sean Ferrari y los V6 diésel sean VM...
Es el día y la noche, vamos.
Es como comer por la mañana solomillo de buey crudito y por la noche tomarte una hamburguesa del Krusty Burger.
Madre mía.
Es lo mismo. En fin.
Hombre, yo igualmente pienso que Maserati se está pillando los dedos sacando todo eso sin enseñar nada, ni solamente nombres y...
A mesas, el año que viene habrá prototipos.
Sí, pero es pillarse los dedos. O sea, es pillarte los dedos prometiendo cosas que además ya la gente, solamente con los nombres como vosotros, ya estáis diciendo que no cuadra.
Pero, a ver, es que estamos hablando del grupo Fiat. Anunciar cosas que van a hacer dentro de 2 años sin que se vean prototipos y luego cambiar de planes a medio camino es pan nuestro de cada día.
Lo digan los concesionarios Alfa Romeo de Estados Unidos, que llevan 4 años ahí con los carteles y los logotipos puestos y no hay ningún coche.
Yo creo que si quitáramos las noticias sobre dimes y diretes del grupo Fiat de Autoblog, la mitad de las noticias no existirían, así de claro.
O sea,
nos quitaría la sangre, la sal, la pimienta, todo. Luego sacan coches que como el 4C que dices, vale, lo quiero. Pero el camino por en medio es tortuoso. Seguramente todas las marcas pasen caminos tortuosos por cuando van a lanzar algo, pero al menos no los van contando, hombre.
Sí.
Es el carácter italiano, sí, que hay que contarlo y los alemanes pues se lo callan.
Les gusta flagelarse.
En fin, ¿qué bueno. le vamos a hacer? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestro primer podcast. Esperamos que haya sido cuanto menos curioso.
Podríamos seguir hablando horas y horas,
sí,
¿eh?
Sí, eso está claro. Me parece que el planteamiento inicial de hacerlos de media hora va a quedarse en cercanos a una hora.
Sí. Guille decía, si queréis meter alguna cosa más, metedla. Y claro, ya que no hemos metido ninguna, que si no aquí hasta mañana.
Nos veremos pronto, nos oiremos pronto, probablemente la semana que viene, sino dentro de 2. No os prometo nada. Y para esa vez ya os abriremos una línea. Estad atentos a la página web porque os vamos a dejar que hagáis preguntas, cuestiones, que nos pidáis consejo, que nos critiquéis. Leeremos también las críticas. Para ver cómo nos flageláis. Y por mi parte, nada más, quiero agradecer mucho aquí la presencia de Sergio, que siempre se apunta a un bombardeo.
Muchas gracias a ti por invitarme y la oportunidad de expresar aquí todo lo que pienso sobre los coches, que no es mucho lo que sé, pero intento ser lo más, por lo menos, objetivo. O sea, lo que pienso es lo que digo.
Y también muchas gracias a Dani, que me ha costado la vida convencerle porque decía que no quería animarse, pero hemos visto que el tío se desenvuelve muy bien. Diga él lo que diga.
Gracias, gracias. No, hay que probarlo, hay que probar.
Sí, nos deja meterle un poquito de caña.
Sí, hombre, ya así te ha dejado, ¿no?
Sí.
Y además no te puede pegar, porque como no estás como aquí...
Claro, y encima nos da ahí... ¿Cómo se dice esto? Noticias así gordas diciendo que... ¿Qué había dicho? Lo de los diésel, lo del Panamera...
Que el X5 se va a morir... Ay, que el X6 bueno, se
ha
va
dicho,
a morir.
Ha dicho tantas cosas que ya tenemos ahí varios...
Carnaza.
Sí, 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 sí.
En fin.
Me alegro.
Pues nada, señores, muchas gracias por habernos escuchado. Nos oímos la semana que viene. Un saludo.
Un abrazo.
Hasta luego. No.